entrando en un nuevo core animal. Este es un tema de Inti Illimani, canción del Poder Popular, dedicado a esa unidad popular que lideró el presidente Salvador Allende en esos 1000 días de gobierno, desde 1970 a 1973, hasta que en ese 11 de septiembre, ese cruel golpe militar de liderado o ejecutado por el fascista Pinochet, acabó con un sueño, esa vía socialista que propuso a Salvador Allende para el pueblo chileno. Y bueno, 50 años de la muerte de Salvador Allende, a 50 años de este sueño truncado, el pueblo chileno ha querido recordarlo una vez más por la importancia que la unidad popular tuvo para su historia, para la historia del pueblo de los chilenos y para el mundo. Para eso hemos invitado una vez más a dos personas comprometidas y bien guapas, que nos acompañan siempre en este core animal, para hablar de la historia presente de Chile. No hablamos del pasado porque sigue presente. Salvador Allende, presente. Y aquí presentes están Nancy Garín y Linda Valdés, a la que escuchamos desde el otro lado del Jitsi. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, querida Lupe.
Hola, pues...
Hola, Nan.
Hola, Linda.
Pues así empezamos este programa, porque vosotras queréis contar cómo habéis vivido estos actos de homenaje a la unidad popular, a esos 50 años del golpe, que realmente siento que ha habido una manipulación un poco en los titulares de los diarios en los que se conmemoraban los 50 años del golpe. Y esto no se puede conmemorar, se puede conmemorar, ¿no? Es el proyecto de la unidad popular y hablar de lo cruel que fue el golpe para el pueblo. Vosotras habéis estado aquí y allá con un ojo en lo que sucedía en Chile. Tenéis un proyecto que venís a presentar también para seguir recordando este capítulo de la historia, que lo traéis a Barcelona. Y estuvimos todas juntas ahí en esta marcha que protagonizamos por el centro de Barcelona. ¿Y qué nos queréis contar?
¿Quieres partir tú, Linda, o como tú prefieres?
Sí, bueno... Claro, aquí pasan, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, un cierre violento e inaceptable de un periodo. Entonces está también esta necesidad de seguir mirando ese periodo que se acabó así de abruptamente, de injustamente, y que quizás hemos mirado muy poco para lo potente que ha sido. Y por otro lado, también comienza todo lo que no podemos dejar de hacer, que es seguir repudiando lo que comenzó a pasar a partir de esta misma fecha. Los dos caminos siguen siendo importantes de realizar, de pisar y de también entregar a las nuevas generaciones, porque una de las cosas que vemos es un crecimiento de una distancia con la violencia del golpe incluso validándolo como si hubiera sido algo necesario, algo que de alguna manera ayudó al país. Más de un 40% piensa que es algo que tenía que pasar y responsabilizan a Salvador Allende de que eso haya sido de esa manera. Entonces, nos parece súper importante seguir reflexionando al respecto, aprendiendo al respecto y dialogando, siempre dialogando, sin normalizar esta situación, ni el corte abrupto, ni lo que pasó después, pero tampoco normalizar o olvidar esos actos y estos proyectos que a lo mejor no llegaron a crecer, no pasaron a la historia como un proyecto exitoso de alguna manera, pero son proyectos muy potentes de los que queríamos seguramente rescatar y que hay aspectos de esos proyectos con los que nos gustaría vivir e incorporar a la sociedad. Entonces, aquí
hace
la
falta
idea es
renombrarlos,
seguir allí,
¿no? Sí.
Efectivamente, bueno, aquí Linda hablaba de las generaciones, Linda y yo hacemos parte de generaciones diferentes, sin embargo hay algo ahí de esa práctica para mí porfiada, ¿no? De sostener un camino de reconstrucción de memorias, en plural. Ya se ha dicho bastante, ¿no? Que sin ese pasado, sin entender qué ocurrió, que había, que ocurría antes de una serie de procesos, digamos, de violentos que nos han atravesado, sobre todo en las últimas décadas. Bueno, el siglo completo, siglo XX, es un estado completo de como decía Linda, de victorias y de derrotas, ¿no? En términos muy de esta cosa dicotómica. Y que efectivamente lo que termina es borrando los procesos sociales donde una gran mayoría, como en el caso de la Unidad Popular, pudo experimentar transformaciones reales. Cuando uno mira un poquito y profundamente lo que fue la Unidad Popular, se da cuenta que fue un proyecto realmente revolucionario en muchos sentidos, no solamente una propuesta, si quiere uno pensar, ideológico-político-partidista, sino que va a tomar en cuenta todas las capas, cultural, político, social, económico, evidentemente, de una necesidad de pensar un mundo diferente. Y de alguna manera con Linda lo que nos planteábamos en este, cómo recordar, ¿no? Cómo encarar también el momento del trauma, que son los 50 años de una dictadura y una transición democrática que ha sostenido el modelo. Cómo encarar eso sin que quedemos con el imaginario limitado que cada experiencia tiene, sino lo que ha significado para la sociedad en su conjunto, tanto lo que ocurrió en la Unidad Popular como lo que va a ocurrir después. Sin uno no puedes entender el otro. Y en ese sentido, ahora trajimos a un pequeño audio que vamos a poner ahorita, un pedacito muy cortito del discurso de Allende en las Naciones Unidas, justamente, que además es una de los discursos que se comenta por ahí más aplaudido, ¿no? Se paran todos los miembros de Naciones Unidas, se paran para aplaudirlo, en ese sentimiento que no solamente era Salvador Allende, había un momento histórico donde la articulación de las luchas de una parte del mundo, ¿no? Que había sido históricamente y sigue siendo lamentablemente explotado, colonizado, se estaba uniendo y se estaba sintiendo una fortaleza porque había un proceso de internacionalismo muy potente. El discurso de Allende de alguna manera grafica ese momento donde los pueblos van a tomar, digamos, por fin en sus manos, digamos, las riendas, y en ese sentido es algo que nosotras queríamos traer a la mano, y bueno, ahora contaremos después de qué van los proyectos que estamos armando.
Allá va.
Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. Existe una realidad hecha voluntad y conciencia en más de 250 millones de seres que exigen ser oídos y respetados. Cientos de miles y miles de chilenos me despidieron con fervor al salir de mi patria y me entregaron el mensaje que he traído a esta Asamblea Mundial. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la Tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Wow. Wow.
Esos momentos, ¿eh?
Esos momentos. Yo creo que además Allende corresponde también a un momento u otro donde la elocuencia, y eso lo dice también en el discurso final, ¿no? No nace de una practicidad simplemente técnica, ¿no? O alguien que escribió un discurso para expresar el interés del Estado, bla, 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 sino que hay un convencimiento absoluto de lo que está afirmando porque él es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, efectivamente lo que decidimos hace unos meses atrás con Linda, casi por un interés personal, pero también como intentando dar un pequeñito aporte, digamos, a este momento de este año complejo, donde efectivamente por un lado se va a recordar, pero por otro lado también se abre un mercado, ¿no? de tanta actividad que es conmemorar este año y el próximo año nos olvidamos. Uh-huh. Y quisimos en realidad retomar lo que había sido la Unidad Popular y desde su lugar, por supuesto, cuál era esa herencia ética, ¿no? Y también esos momentos, como decía Linda antes, que están borrados y que han sido tan poderosos en el sentido de construir una posibilidad de un mundo distinto.
Bueno, no creo que estén borrados, ¿no? Quiero decir, si gran parte del mundo se encarga de borrar una historia, hay otro mundo en marcha encargado de recordarla, como sí, vosotras, sois un ejemplo. Y bueno, y vuestras contribuciones a través de la cultura, más luego todo vuestro compromiso político y el de muchos de vuestros amigos, ¿no?
Linda, si quieres contar el...
Sí, una de las cosas que nos parecía importante revisar de manera, como decían, tanto como a nivel incluso personal como a nivel colectivo, son los matices que puede tener un proyecto como el de la Unidad Popular. Intentar de alguna manera recoger, más allá de lo que conocemos, del personaje principal de alguna manera, que es Salvador Allende, conocer qué hizo posible que eso pasara, por alguna parte. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasaba antes? Y vemos, por supuesto, un país bajo presión extranjera, bajo el crecimiento del activismo internacional, con unas diferencias de clases muy altas, una serie de situaciones sociales que de alguna manera hacían necesario un cambio y lo hicieron posible también porque la gente veía que se podía vivir de otra manera y que el camino que estaba llevando Chile hasta ese momento era un camino lleno de injusticias. Y luego también aparecen una serie entonces de situaciones y de otras protagonistas que a lo mejor no están siempre en primera fila de nuestros recuerdos de ese momento. Y es por eso que a la hora de pensar en qué hacer, veíamos que quizás un ciclo de pequeños documentales, porque fue un momento también muy creativo, la gente se volcó con lo que tenía, sea una cámara, sea una escoba, sea una olla, con lo que sea, yo quiero aportar en este proyecto, la gente que estaba comprometida, por supuesto. Entonces, hay una serie de documentos más precarios, más cotidianos incluso, y otros más elaborados, que nos ayuden a entender desde perspectivas más amplias el momento de la unidad popular. Y eso lo concretaremos en un ciclo de cortos documentales en el SUMSEC, que serán el 27 de septiembre y el 10 de octubre.
Uh-huh.
Sí, bueno, pues, lo que decía Linda, ¿no? Que dentro del marco del proceso revolucionario, ¿no? Por la vía democrática y todos estos apellidos maravillosos que tuvo ese proceso, la experimentación en todos los ámbitos fue fundamental, era parte de la idea de la revolución, ¿no? Y de hecho ya había la empresa nacional de cine, o sea, la industria nacional del cine, Chile Film, que tenía cine y televisión y escuelas muy potentes como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que producían constantemente material. Uno de los materiales más conocidos, que yo creo que la gente que está escuchando la debe haber visto, o al menos la ha escuchado nombrar, como La Batalla de Chile, ese material sale de un proyecto del gobierno de la Unión Popular, aliado con Chile Film, para poder analizar lo que estaba ocurriendo durante los años de los primeros y segundo años de la Unión Popular. Y entonces se produce una serie de material audiovisual muy potente porque también se está pensando en ese nuevo momento de las transformaciones de la tecnología, ¿no? Hay en el ciclo hay una película que vamos a mostrar en el segundo día, el 10 de octubre, que es una película que es bastante desconocida fuera de Chile, que se llama Descomedidos y Chascones. Una película bastante experimental, muy así estilo Godard, con cuotas bastante cine experimental, y que no pudo ser presentada porque la iban a presentar públicamente el 11 de septiembre del 73, y estuvo muchos años sin ser vista, ¿no? Y claro, es una película que es muy divertida, bastante particular, y al mismo tiempo se nota mucho, muy claramente qué se está viviendo en términos también de las fricciones que un proceso de transformación puede generar en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y entonces queríamos traer eso porque son cosas que la gente normalmente, incluso los propios chilenos, chilenas, chilenes, no conocen. Los han visto. El imaginario que se ha construido en la transición también sobre la Unidad Popular es bastante borroso, por no decir poco. Pensemos que la Batalla de Chile no se pudo ver hasta décadas después de ya llegada la democracia. Y entonces, bueno, nos parecía que era muy interesante, porque nosotros también había materiales que jamás habíamos visto. No se nos imaginaban. Uno imagina más en las memorias de la gente que nos habla, nuestros familiares, sobre todo, y la gente cercana. Te imaginas como un lugar, ¿no? Como una situación. Cuando la estás viendo, por supuesto, tiene otra connotación que es mucho más cercana, la sientes como realmente contemporánea. Y lo que decía Linda, hay muchas cosas que uno ve ahí que hoy día lamentablemente siguen igual, en el sentido de que eso es que estaba tratando de transformar esos procesos, el intento de cambiar la lógica de la injusticia social, ¿no? de las radicales diferencias que se muestran en muchos de los pequeños cortos que vamos a mostrar el primer día, siguen existiendo al día de hoy, o sea,
sí, tienen similitud con toda la situación
como
actual.
Como que volvimos atrás, ¿no? En la historia. En ese sentido, por ejemplo, ahora el tema musical que vamos a poner, la Televisión Nacional de Chile, que es del Estado, tiene siempre una presentación de cuando va a empezar la tele y cuando se iba a acabar la tele, y se coloca una canción que en ese momento también el tema de la música popular era muy importante, y quien lideraba era eso Víctor Jara, a quien también hay que darle un merecido homenaje, ¿no? Que hace dos días es el día, digamos, en el que se conmemora su asesinato, y dibujan un muñequito, que es un perrito, que se parece, si uno lo ve, se parece mucho a Allende, tiene los lentes de Allende, que aparecía en la mañana y en la noche despidiendo y saludando a la televisión. Y dependía también del momento, si había una fiesta del país o alguna cosa importante en el gobierno, el perrito aparecía con algún traje distinto. Y es una canción que ha marcado también a una generación, ¿no? Como ese lugar también de algo que parece tan poco importante como la televisión, como también tuvo ese lugar de tomar en cuenta lo popular, ¿no? La idea de lo popular.
Eso está también interpretado por Inti Illimani.
Por Inti Illimani.
Vale. Y se llama Charagua, ¿no?
Sí.
Que si no, no te escuchamos, Linda. Estamos aquí con señales para. Ahora sí que nos escuchas, ¿no?
Sí.
Ahora te escuchamos las dos. Te
Sí. Así
estaba
como.
pidiendo Nancy, ¿no? Que si querías hablar de alguna de las piezas que vais a mostrar, estos documentales que vais a mostrar en el Sumsech de 27 de septiembre a.
El 27 de septiembre y el 10 de octubre,
Y.
de 7 a 9 de la noche con conversatorio incluido.
Vale.
Ahora contaremos un poco también que efectivamente vamos a tener invitados especiales para el momento, digamos, de la conversación sobre estos materiales.
Que si quieres hablar de una, bueno, de alguno de ellos que te haya conmovido por alguna razón.
Bueno, dentro de las reflexiones en comparación con el presente, por ejemplo, o con la grandeza del proyecto, hay un relato que se llama 4 de septiembre de 1970, que muestra a diferentes actores, bueno, a personas que participan también, que se suman al proyecto y que apoyan a Salvador Allende, desde ámbitos muy distintos: trabajadores, empresarios, gente que pertenece al ámbito de una religión, una actriz. Todo el mundo que plantea allí su apoyo a Allende no es la especie de circo que leemos ahora en todos estos momentos de apoyar o no a un candidato o algo tan importante como presidir un país, sino que son opiniones muy fundamentadas. Se nota que el proyecto de la Unidad Popular pensó en todas las áreas que eran necesarias para llevar adelante un proyecto revolucionario y contó con todos los agentes necesarios, no tanto solo para conseguir el voto, sino para preguntar desde esa área qué hay que hacer en este proyecto, cómo lo hacemos y si contamos o no con esta parte de la sociedad o del país. Y me sorprendió la complejidad del entramado que hace falta y de consenso, que no quiere decir estar quizás de acuerdo en todo, evidentemente, pero sí de consenso de buscar una vía de cambio y de construirla de manera totalmente colectiva, con todos los agentes que hacen falta para que eso ocurra. No solamente con la clase trabajadora, que evidentemente era el motor potencial, sino también con las otras áreas que tenían que sumarse y que, por supuesto, tenían que, ojalá, aportar a que este proyecto fuera llevado a cabo. Me parece, con cierta nostalgia, que el ejercicio actual de la política se aleja mucho de este tipo de complejidad y vemos cómo, fracaso tras fracaso, proyectos de izquierda no llegan a generar en realidad cambios significativos como la necesitamos.
Interesante, porque este trabajo colectivo o esta política colectiva que tú echas de menos, ¿no? Bueno, es algo que a lo que aspira la mayoría de, bueno, muchísimos movimientos de izquierda, ¿no? Aunque y se continúa también en el conflicto entre la izquierda, ¿no? Se continúa en la división. Y a esas otras clases sociales que deberían participar también en esa construcción colectiva, no conjugan con las clases populares, ¿no? Y no conjugan ni entonces, porque fueron una de las razones de que una dictadura como la de Pinochet durara tanto tiempo, ni ahora. No sé.
Sí, todo a mí lo que siempre me sorprendió justamente fue que en el momento de iniciarse el proyecto se inició con responsabilidad en ese sentido. Sí que se contaba con el apoyo de un amplio sector de la sociedad. Fue todo lo que fue ocurriendo después lo que desencadenó también en que quizás algunas de estas áreas se bajaran del proyecto. Pero en el momento de abrir, sí que estaban esos diálogos sobre la mesa y ese esfuerzo estaba.
Totalmente. De hecho, hace poquito leí un artículo que me dejó bastante sorprendida, pero que tiene mucho que ver con cómo se lee justamente la falta de de trabajo sobre las memorias hace ese efecto, ¿no? De el fracaso del gobierno de la Unidad Popular y de Allende, cuando en realidad hubo un golpe de Estado financiado por las transnacionales, financiado por el Estado norteamericano, acompañado por los servicios secretos de un montón de países de Occidente. Y entonces es muy, muy fuerte, ¿no? Cuando se coloca esto, el fracaso, cuando en realidad ha sido, digamos, un acto de exceso violenta, ¿no? Y radical. Y lo que decía Linda, que a mí también siempre me sorprendió, y bueno, yo vengo con Linda también en varios proyectos, pero yo desde muy chica he estado muy obsesionada con el tema de las memorias y de reconstruir y de qué pasó ahí, también porque además yo nací el último año de la Unidad Popular. Tuve, como se dice por ahí, la suerte de tomar el medio litro de leche que el Estado nos proporcionaba, de ir a un jardín infantil, una guardería de niños que el Estado había proporcionado a todas las universidades para los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes universitarios, para que los niños pudieran estar ahí mientras las madres, los padres estaban estudiando. Entonces, al empezar a revisar, te vas encontrando con un montón de partes de elementos de este proyecto que son como alucinantes. Uno de ellos, que siempre lo repetimos con Linda, yo cuando hago clases lo cuento y tal, es el proyecto del CiberSIM, que es el primer intranet que existió, digamos, dentro de un Estado y que estaba pensado de manera absolutamente contraria a la idea del internet y el intranet contemporáneo, no como un lugar de control, sino de toma de decisión colectiva.
Qué guay.
Incluso el científico, el ingeniero en sistema que llevó el proceso con él, siempre cuenta, hay un video de YouTube muy, 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 muy gráfico, que cuando él está explicando Allende el modelo de sistema, que es como un triángulo, ¿no? Que va ordenando las capas, la parte final de la lógica de sistema, es en el lado empresarial es el dueño, digamos, o la dirección, o qué sé yo, y abajo están los mandos medios, y abajo la clase trabajadora, qué sé yo. Y cuando le está explicando esto, cuando en el momento que le va a mostrar la dirección, alguien dice, ah, por fin el pueblo. O sea, la lógica era absolutamente otra de pensar el mundo, ¿no? Y la responsabilidad, como dice Linda, era algo fundamental en el proceso, en todas las capas sociales y en todas las capas que estaban involucradas en el proyecto. Y eso se ve muy claramente en videos que no lo voy a mostrar. Bueno, hay videos que están en los cortos donde se muestra cómo en Venceremos, que es una película que va a estar en el primer día del ciclo. Pero también, por ejemplo, en la película La Batalla de Chile, en el capítulo del Poder Popular, donde hay discusiones de los trabajadores y las trabajadoras en sus lugares, tomando ese lugar que tiene un valor más ético también, de que ese es su gobierno y de que, por lo tanto, hay la responsabilidad de que esto funcione, no depende únicamente del Estado, ¿no? Y eso, por supuesto, como dice Nina, es absolutamente radicalmente diferente a la manera en que hoy día
se explica lo que
explicamos, digamos, nuestra relación con el mundo del trabajo, con el mundo de la sociedad, con la gente, con mi vecino, etcétera, etcétera, ¿no?
Así, o sea, que hay una ética
totalmente
que promulgó la experiencia, porque fue una ética colectiva, ¿no?
Llevada, absolutamente.
Según decís, ¿no? Tomada también.
Una ética y una épica colectiva. Casi.
Total, y que es lo más terrible que arrasó la dictadura militar y la transición democrática.
Pues para
ser... También es muy bonita esta idea que aparece todo el rato de sentirse parte. O sea, la gente sentía parte del proyecto, no usuaria o clienta del Estado o del proyecto, como quizás a veces nos sentimos ahora.
Bueno, sí, somos bastante clientas. Escuchamos esta parte, a partir del minuto 38 o algo, ¿no? La Batalla de Chile.
De La Batalla de Chile, del capítulo del Poder Popular.
Sí, bueno, la dejamos
correr. La voz de una trabajadora.
Sí.
Esas pequeñas, los trabajadores afectados reciben el apoyo inmediato del cordón al cual pertenecen. Esta solidaridad permite a los pequeños sindicatos contar con mayor respaldo para enfrentar a los patrones.
Inmensa fortuna nosotros le hemos hecho ganar a estos patrones y ellos no reconocen ningún bienestar para sus trabajadores. Son así como a nosotros ahora los quieren destruir, y hay una gran persecución para los dirigentes sindicales. Pero los dirigentes sindicales no estamos solos, estamos apoyados por todos nuestros trabajadores y por los cordones industriales. Y los cordones industriales se extienden desde donde principia hasta donde termina Chile, así que somos poderosos. Y ellos se han pisado la huasca una vez más. Ahora estamos todos organizados, y estamos conscientes, y los trabajadores hemos abierto más los ojos, y nos damos más cuenta de las cosas, estamos más incluidos, y estamos apoyados. Porque mientras más unidos, más potentes, más poderosos seremos nosotros. Porque el enemigo que tenemos al frente, la derecha, son muy poderosos y están muy bien organizados. ¿Por qué nosotros no tenemos que estar organizados? ¿Y por qué nosotros no vamos a aprovechar todo el grupo de masa que somos los trabajadores somos más y los patrones son menos? Es fácil derrotarlo, pero hay que estar organizados y unidos.
¿Y qué opinan los cordones industriales?
Que son muy importantes.
¿Por qué?
Porque creo que realmente el verdadero poder de las comunas organizadas. Y creo que todos debemos tener muy en claro la importancia que tienen los cordones industriales y cómo debemos trabajar por su apoyo y por su organización.
¿Usted cree que son un organismo paralelo al gobierno o que trabaja junto con el gobierno o paralelo al gobierno? ¿Qué opina usted de eso? Porque se ha tenido mucho temor frente a los cordones industriales.
Sí, realmente nosotros hemos podido palpar ese temor porque lo hemos visto que en servicios de utilidad pública tienen como verdadero terror en que la comunidad esté participando.
¿Usted no ve ningún peligro en que haya cordones industriales?
Por supuesto que no, porque en todo siempre yo creo, yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo, entonces el pueblo organizado es inteligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo?
¿Cuál puede ser ese temor?
No, pero hablan de la derecha.
Directamente.
Vuelven a hablar de la derecha. O sea, había una parte de la sociedad que no estaba dentro del proyecto. Es que es importante porque si no, no hubiera habido golpe de Estado.
Totalmente. Alianza de clases muy fuerte apoyada por poderes exteriores poderoso, como los que vemos hoy también.
Es idéntico.
A mí me interesa también cómo tocar el tema este, hay una parte en el discurso de Allende, ¿no? Cuando habla de los recursos naturales, ¿no? Y de la defensa de los recursos naturales, hay una película que vamos a mostrarles de los cortos, un cortito del año 71, si no estoy mal, Linda, sobre los pueblos originarios, especialmente sobre las comunidades mapuche, que muestra el estado, digamos, terrible en las condiciones de existencia que esos pueblos, que el pueblo mapuche ha tenido durante más de 500 años y como en ese momento era algo importante dentro del proceso también de la Unión Popular, por supuesto, con sus limitantes, con su mirada todavía, y uno cuando escucha Allende a veces le rechina un poquito en el oído porque bueno, ya estamos en otro momento seguro y seguramente quizás en ese momento todavía el modelo desarrollista, ¿no? era algo, digamos, que estaba muy 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 claro, eran las líneas de los procesos de izquierda. Pero de todas maneras había una preocupación por cómo ellos estaban, ¿no? O sea, los pueblos originarios hacían parte del proceso y de hecho va a ser el gobierno de Allende el que va a devolver casi un 85% de las tierras a los pueblos originarios, ¿no? Que ya rápidamente después del golpe van a volver a tener los latifundistas, ¿no? Pero ahí hay algo que también en estas cuántas miradas, cuántas ventanas, puertas estaban, digamos, abiertas en este proceso, a veces se nos pierde de vista lo amplio que fue, ¿no?
Sí.
Y otro, sí. El otro gesto que nos parecía importante y era lo que de alguna manera también veíamos que nos gustaría hacer, sumándonos a sabiendo que habían actos oficiales, que había mucha gente que quería hacer algún gesto durante, claro, el medio siglo, de alguna manera, ¿no? Algo tenemos que decir al respecto. Sabiendo que había una serie de acciones ya en marcha, el otro que pensamos también fue en la construcción de imaginarios contemporáneos sobre la unidad popular. Una vez más, por lo que comentábamos antes, de pensamos que quizás son pocas las imágenes que tenemos de ese momento y que quizás son pocos los aprendizajes que tenemos de ese momento. Y queremos revisitar imágenes, sonidos, filmaciones y trabajarlas desde un presente, llevándolas quizás a una narrativa también de esa historia que nos permite articular algunas reflexiones que queremos hacer ahora también.
Sí, porque
era un taller.
El otro día en la marcha, ¿no? La participación era mayoritariamente de gente joven que probablemente esté más cerca de todo este proceso que ha tenido el levantamiento, ¿no?, del pueblo chileno desde el 2019 y que tienen que han tenido o han estado activos en esta en este intento de transformar la situación del país. Y sí, y hay como, bueno, una mirada, bueno, realmente hay una nostalgia de una construcción o un recuerdo construido que se necesita en este momento para poder mirar al horizonte, para tener para alcanzar o para llegar a ese momento de alcanzar o rascar esa utopía.
Totalmente, que ahí hay un algo que a nosotros nos importa mucho, que es cómo tomamos estos imaginarios que fueron arrasados, ¿no? Esta ética también que fue arrasada, pero la logramos, digamos, resituar en un momento como el contemporáneo, porque justamente lo que decías tú, ¿no? Es preocupante también que nos hayamos quedado sin imaginarios y sin la potencia de imaginar. Pienso en esto mismo, un señor como Salvador Allende y muchos de sus compañeros de gobierno republicano, señor desarrollista, etcétera, pero estaba pensando en un cibersim, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy día también logramos articular esto, una mirada de pasado con un presente y un futuro posible, ¿no? Y en ese sentido, incluso estaba pensando ahora que gente como Víctor Jara, ¿no?, que tenía una mirada sumamente vanguardista en el momento, ¿no?, estaba por un lado haciendo música popular, grabando sonidos en el campo, y por otro lado haciendo ópera rock y teatro, ¿no?, y danza. Eso cómo hoy día se genera, pero cómo se genera también con una mirada de posibilidades imaginarios, ¿no?, constructivos. Entonces con Linda también pensamos en alianzas que hoy día también están hermanadas con la posibilidad de transformación, ¿no?, como por ejemplo la librería cooperativa La Caníbal, con la cual vamos a hacer este taller en octubre, taller del 6 y 7 de octubre, 6 por la tarde y sábado 7 por la mañana. Y después, bueno, el Centro de Arte Santa Mónica va a acoger la presentación de estos, de lo que salga de esos talleres de producción de imaginarios colectivos, ¿no? Uh-huh. Así que
¿quieres que escuchemos entonces el tema?
Ponemos al Víctor con su Oil Special, hablando de extractivismo.
Hablando de extractivismo,
chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín, momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin
basta,
que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Hay que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario, quieren revolución.
En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas,
de la universidad. ¡Taco pues!
Sí, bueno, pues es que parece que bien que hubiera actuado anteayer, ¿no?
En un concierto rock.
Sí. Increíble, ¿no? Pero bueno, se recurre, o sea, es como una historia en continua repetición.
Total, total. Y yo creo que ahí, bueno, ha habido una recuperación igual de justamente de personas como Víctor Jara, ¿no? Uh-huh. Desde su lugar de cantautor, pero también de revolucionario, pero también de esto, de poderlo imaginar en lo contemporáneo, que creo que ha sido importante y en ese sentido creo que lo que decía sobre el octubre del 19, sonó como si fuera la revolución rusa, del 2019, fue importante, pero claro, yo pienso en lo particular que no sabía todavía, no estaba maduro, digamos, en los procesos sociales, justamente porque nos ha faltado construir alternativas, ¿no? Desde las propias izquierdas, como decías tú, que estamos peleando todo el tiempo a ver quién tiene la razón o por dónde es el asunto,
sí.
Mientras tenemos unas derechas que se han articulado internacionalmente, nuevamente, una ultraderecha articulada internacionalmente y que además ha perdido completamente el pudor, ¿no? de hacer y decir, sí, lo que quiera, uh-huh. Con estos personajes además particularmente extraños a estudiar. Estoy pensando en Milei en Argentina, un personaje que hay que ver porque no es un fascismo común, no es un derechoso de estos que conocemos, no es un PP, no es un Vox, no es un UDI, es alguien que responde a un montón de imaginarios del neoliberalismo que la juventud, que la gente más joven acoge muy rápidamente, la inmediatez de las redes, este lugar de este del narcisismo extremo, ¿no? Como
a ver si habría que entrar otra vez con el tema de las redes.
Es muy fuerte, es un rockstar, pero sí, que además es medio Opus Dei, pero al mismo tiempo cree en la venta de órganos, o toda una serie de cosas que tú dices, sí, ¿a qué corresponde, no? Entonces ahí también, tanto en el ciclo de pelis como en el taller, la idea justamente es poder dialogar con las generaciones más jóvenes, porque a veces también las más viejas, nosotras, necesitamos entender, ¿no? Y saber, digamos, qué herramientas podemos tener en común para poder resistir a esto, ¿no, Linda?
Linda, te toca.
Sí, es que me salía algo en la pantalla que no me dejaba activar el micrófono. A veces justamente estos desencuentros quizás generacionales, junto con unos pocos ejercicios de memoria, hacen que sea más fácil generar una impunidad ante hechos que son totalmente inaceptables y también un olvido que nos lleva a encontrar una situación similar, sabiendo que es algo que genera mucho dolor, o quizás no sabiéndolo, pero que ha generado mucho dolor, que ha generado mucha violencia, periodos históricos terribles, y vemos que nos vamos acercando a pasos agigantados como a este tipo de situaciones, quizás justamente por estas faltas de diálogo generacionales, y sabemos que es algo complejo de entablar, pero totalmente necesario, o sea que esperamos poder acercarnos justamente a esta juventud, que además, yo, claro, cuando comenzó la revuelta de los pingüinos, a principio de la década anterior, yo en algún momento me di cuenta que era la primera generación que había nacido ya sin dictadura. No, yo todavía había nacido en dictadura, entonces veía que había una distancia entre lo que ellos entendían por ocupar el espacio público, y ellas entendían, esa falta de miedo que lamentablemente quienes habíamos nacido anteriormente no nos podíamos sacar, ni siquiera quizás no éramos ni conscientes de que las teníamos hasta que los vimos a ellos y a ellas en las calles, uh-huh, reclamando por derechos para toda la población.
Sí.
Sí, yo quería, bueno, la verdad es que ha sido un algo también para mí constante de poder dialogar efectivamente con generaciones más jóvenes, que enriquecen efectivamente lo que uno piensa y está haciendo, ¿no? Pero efectivamente hay un salto generacional que tiene que ver justamente con este modelo, ¿no? Que es tan veloz que la distancia que tengo yo con mi madre o yo con mi hermana con mi madre o yo con mi abuelo no es tan grande en términos de mirada de mundo como la generación de los 25, de los 30, incluso a veces de los 40, ¿no? Entonces creo que ahí hay alguna necesidad de ese diálogo que nos importe, que nos atraviesa. Creo que para la Unidad Popular también fue fundamental pensar que era un gobierno también de los jóvenes, ¿no? Y la idea de los jóvenes como ese motor también de los procesos de transformación social, tanto los estudiantes como los trabajadores, como los que no eran ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y ahí también en una de las pelis que vamos a mostrar, también va a haber esta mirada de ese momento, de ese. Antes de terminar, quería también comentar que para el ciclo de pelis tenemos cuatro invitadas que van a estar con nosotros. Quisimos como establecer un diálogo también como generacional, pero también local. Y nos van a acompañar el día 27, Joan Miquel Gual, que es un compañero de acá de Barcelona, activista, que ha estado presente en el 15M, pero bueno, además es alguien que trabaja sobre el cine. Y sobre todo sobre el cine político, ¿no? Y que nos parecía que era importante que pudiera hacer una relación entre ese momento histórico y el momento histórico de acá, ¿no? De este territorio, porque no era algo aislado, era un proceso que tenía que ver con procesos alrededor, digamos, planetario, como decía el propio Chicho en el discurso de las naciones de la Tierra, ¿no? Lo dice ahí muy bonito, muy poético. Entonces era importante que estuviéramos una voz, digamos, que pudiera hablarnos de lo que ocurría aquí. Va a estar Paulina Flores, que es una escritora chilena, de una generación bastante más joven que nosotras dos. Y para el día 10 de octubre va a estar Hans Stange, que es un crítico de cine chileno que está por casualidad estos 3 meses acá en Barcelona y que conoce muy bien el material que vamos a mostrar, y Ana Tiyu acompañándonos ahí para dialogar con las películas.
Pero esto será en el...
En el Zoomsay, en los dos ciclos de la peli. Eso, vale. Para que la gente se quiera acercar, serán las dos sesiones de peli de 7 de la tarde a 10 de la noche.
27
y 10 de octubre.
27 de septiembre y 10 de octubre.
Y quizás podríamos, no sé, Linda, terminar con... Yo pondría ese pequeño pedacito del discurso Allende en la Universidad de Guadalajara, cuando le habla a los jóvenes estudiantes y su responsabilidad muy así, pater, pero bueno.
No sé si Linda se... Linda, ¿estás ahí?
Se está conectando nuevamente. Ah,
se había caído un momento.
Y pues terminar, digamos, con ese pequeño discurso. Yo... invitarles, ¿no? Linda y yo, invitarles a todo lo que quieran sumarse, muy contenta. Agradecerte yo de mi parte esta nueva invitación, Lupe, a la radio, y que además lo pasamos siempre muy bien nosotras.
Bueno, la radio. Yo es que os confío porque realmente tenéis un nivelazo al que yo no llego. Entonces, supongo que todas las posibles oyentes están muy agradecidas, como también lo estoy yo. De que hayáis pasado por aquí, que estéis presentando este programa, que sigáis tan comprometidas con la memoria, con un uso legítimo de la misma y bueno, que realizáis continuamente con vuestro trabajo. decir a las que podáis estar conectadas que esto es un Cor Animal, un programa de contrabanda que se escucha los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde. No os voy a comentar las repeticiones porque no sé cuándo se va a repetir. En Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM Granadina, también reemiten el programa de los viernes de 5 a 6 de la tarde. Agradecerte, Linda. Linda Valdés, ¿estás ahí de nuevo?
Sí, gracias. Gracias a ti. Gracias a Nan también.
Bueno, a ver si podemos atraer... bueno, yo voy a ir a alguna de las sesiones del Sunsage y lo de los talleres, ¿puedes volver a repetirlo? Los talleres es en La Caníbal, ¿eh? Linda, ¿lo puedes repetir, el tema de los talleres?
Sí, el taller será en la librería La Caníbal y en la página web de la librería es donde próximamente publicaremos la información.
Vale. ¿Y el de Santa Mónica?
Será el día 17 de octubre, casi como si estuviéramos haciendo una ¿cómo se dice? Una conmemoración anticipada del 18 de octubre del estallido social. Yo me imagino que a las 18 horas aproximadamente, que son normalmente las actividades del Santa Mónica. También cuando tengamos la información lo podremos en las redes.
Así publique el podcast, también digamos ofreceré enlaces para que las personas interesadas se informen. Os voy a... Sí, tengo el discurso de Salvador Allende.
Perfecto. Y terminamos. 99 voces. Vale.
Pero pongo el discurso de Salvador Allende y la última de las canciones, ¿vale?
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos.
De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya. la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá.
De pie cantar, que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha el trabajo irán. La patria cubrirán su paso y anuncia el porvenir.
La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso y anuncia el porvenir. De pie cantar, que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardientes batallones. Sus manos van levando la justicia y la razón. Mujer con fuego y con valor. Y estás aquí junto a